antes que suministro eléctrico.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el abanderado de los sobresaltos proféticos y el lustrabotismo progresista. Patricio Barton, un ambientalista expulsado de Greenpeace por usar calzoncillos de leopardo. Jorge Dorio, un piquetero solitario en medio del París-Dakar. Y el regreso de Gillespie, el único músico que puede tocar la trompeta con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maika Iglesias y un ejército invisible de personas ausentes. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa que mantiene sus convicciones, aún después de haberse demostrado la falsedad de las mismas. Y ya llegan, desde el Parnaso de la superioridad moral, caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, somos Pongos Hoy, del Multiteatro. Vamos a saludar a Patricio Barto.
Hola amigos, buenas noches.
También está presente don Jorge Dorio. ¿Cómo estás, Jorge?
Buenas noches, amigos de Patricio. Buenas noches, amigo.
Muy bien, aquí estamos. Tampoco somos poquitos.
No, no.
Señores, adelante Barton con sus pensamientos, sus cogitaciones, eso, sus cálculos, sus arrepentimientos, quizá.
Sus rayos de luz con los pensadores de esta época.
Me arrepentí de haberme comprado.
¿De qué se arrepiente? ¿De qué te arrepentís, Barton?
Si volviera a vivir, si volviera a vivir.
Si tuvieras, etcétera.
De tener una parrilla portátil.
Barton, por ejemplo, si en caso de poder de, ¿eh?
No compraría una parrilla portátil. Ah.
Usted ha comprado una parrilla portátil y el desengaño ha sido el pago.
Así es. conserva restos de morcillas, chorizos.
Bueno, la parrilla siempre conserva restos, claro, de aquello que en ella se cocina.
Sí, sea lo que fuere.
No, pero esta parrilla que se pliega y se transforma en valija.
Una parrilla portátil.
Portátil.
Es decir, para ser usada en distintas locaciones, en forma sucesiva.
No sé si
para ser transportada junto a la ropa,
sí,
junto a los elementos que uno lleva como turista.
O para usarla, sí, al paso, ¿no? Para ir asando mientras viaja.
No, no,
claro,
no, también. Hacerlo, señor.
Claro, el carácter portátil de un artefacto, claro, supone que su uso mientras se mueve.
Claro.
Puede ser, ¿no? ¿No?
Es raro, no, es raro.
No, no en el caso de la parrilla, pero
el resto de lo portátil es así.
En el caso de un aparato de televisión, claro, sí, portátil,
también tengo.
Bien puede usted ir mirándolo, sí, mientras recorre a pie la llanura patagónica.
También se está. En caso de que fuera una llanura, claro.
Sí, puede concebirse que es una llanura.
Sí, ¿cómo no?
Ya que una meseta es una llanura.
Una llanura elevada. Escalonada.
Depende de donde la mires, ¿viste?
Bueno, por ejemplo, puedes llevar la parrilla portátil ahí a la Patagonia o a la Puna. Difícil en la Puna prender fuego.
Porque no hay oxígeno para que se encienda el aire, no, el fuego.
El fuego.
El fuego. Las personas deben comer crudas las comidas por falta de oxígeno. Uh-huh. Salvo aquellos que tienen la precaución de llevar también un tubo de oxígeno.
Para hacer el asado. Sí.
Para hacer el asado, para que se produzca la combustión adecuada. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y yo quedé muy mal. Llevar cosas portátiles. La cosa portátil, curiosamente, está decayendo.
Está decayendo. Sí.
Qué raro, ¿eh? Porque parece que la vida fuera más movediza, que sí, la gente fuera menos sedentaria. Pero, sin embargo, cada vez estamos más lejos de comprar un televisor portátil.
Bueno, afortunadamente. Lo que pasa es que los lugares, cada vez más, con el progreso, se llenan de cosas.
Es que ya no hay dónde usar un televisor portátil, porque en todas partes te podés conectar, sí, a la red eléctrica. Es decir, lo que llamamos pomposamente la civilización, ha llegado incluso a los peores andurriales.
Está a mano, sí.
De manera que hay es más fácil encontrar un enchufe sí, que transportar, sí, un televisor durante miles de kilómetros.
O en un celular, mira, televisión. Hay
o mirar televisión en el celular, que después de todo es portátil por ahora.
Sí.
Es la única cosa portátil en auge.
Sí. No, lo que pasa es que los cerebros que de lo portátil, cuando se juntan...
Los cerebros portátiles, son portátiles, sí, los cerebros.
Vienen con un cuerpo en general, claro.
Cuando se juntan a pensar lo portátil, han ido sumando ideas y han hecho crecer a lo portátil de modo que lo han vuelto casi inmueble también. Entonces, por eso entró en decadencia también lo portátil.
Es que tantas cosas portátiles terminan por formar un centro civilizado.
Sí, claro.
Por ejemplo, una usina portátil,
bueno, eso
invalida
es
la necesidad de otras cosas portátiles.
El grupo electrógeno.
Oh, no, usted lo mencionó. Me gustaría tener un grupo electrógeno para cuando hay entrega de premios.
Mire si le toca.
No, hay lugares. Yo antes vivía muy lejos de la ciudad.
¿Ah, sí, en serio?
Sí.
¿Nos va a contar todo?
No, todo no.
¿No tiene fotos?
¿Se arrepiente de algo? De algo de lo, si tuviera que vivir de nuevo lejos de la ciudad, etcétera.
Me compré.
¿Qué flor sería?
La flor del loto.
Del otro.
Sí. Bien.
Me compraría un grupo electrógeno. ¿En ese lugar donde yo vivía?
Vendían.
No, tenían muchos grupos electrógenos. Yo digo, ¿por qué la gente tendrá todos grupos electrógenos?
Respuesta.
Respuesta.
Ya está.
Imagínate.
Por las razones indicadas.
Sí.
Pero un grupo electrógeno es muy grande y muy caro.
Sí, también
lo conocí una persona que tenía un grupo electrógeno del tamaño de un vagón del ferrocarril pasivo.
Pero que iba a iluminar.
Sí,
¿cómo no?
Sí.
Un estadio.
Nosotros, en un teatro que teníamos, supimos no tener grupos electrógenos en los principales teatros en que actuamos. Yo recuerdo el Teatro Alvear, ahí no tuvimos grupo electrógeno durante una larga función, o dos. Recuerdo en La Plata, usted no sé si estaba el día ese con Gillespie, estábamos.
El de la tormenta.
En Radio 10, cayó todo. Y estaba Juan Ruiz de Radio 10 y arregló no sé qué, con un atado de cigarrillos, arregló algo que había estallado. Y nosotros continuamos sin amplificación, trabajando con una vela. Una vela nos pusimos ahí entre la gente y hablábamos con Gillespie y decíamos cosas acerca de la falta de luz. Y bancamos 45 minutos sin luz.
Una vez salió. En el Alvear nos cortaron la luz en medio de una función de un teatro mediano.
Seguimos adelante.
Y la gente aplaudía.
O sea que la falta de grupo electrógeno es proverbial en nuestra carrera artística.
A media luz.
Pero en el grupo electrógeno, ¿veas el ruido que hace el grupo electrógeno?
¿Cómo?
El ruido que hace.
Ah, sí, es preferible no tener luz.
Es preferible. No lo escuchan si usted quiere hablar con un grupo electrógeno al lado. Ah. Pero todavía conserva...
Nuestra carrera artística también estuvo acompañada por el atraso. Convengamos que no. Atribuir la falta de grupos electrógenos a Dorio sería demasiado.
Igual asumo las culpas, yo me hago cargo, pero... Pero todavía tiene... Es portátil el grupo electrógeno. Necesita algo para acarrearlo.
Sí, un camión, por ejemplo, claro.
Bueno, en el caso de grupos grandes, sí. Y si no, hay otros que vienen con rueditas.
¿Y por qué no le ponen ruedas y motor y lo transforman en una casa, en un grupo electrógeno rodante?
Y bueno, hay grupos electrógenos rodantes. ¿Yo? Sí.
No hay ahí hay todo. Todo lo que a usted se le ocurre, yo
no. No, todo lo que se le ocurra, no.
No.
El problema de algunas cosas portátiles,
por ejemplo,
además de la parrilla y la suciedad,
es que las perdés.
¿Por qué va a perderlo?
Por ejemplo, un enchufe no lo perdés nunca, porque está siempre en el mismo lugar de la pared.
Bueno, sí.
Pero, por ejemplo, la ficha de un aparato, el cable, por ejemplo.
Sí.
Tenés pongamos por caso este aparato, estoy tocando un piano, ¿no? Es portátil.
Sí, bueno, sí.
En el peor de los sentidos.
Sí.
Si se te pierde un cable, no anda. Listo, gracias.
No, ¿qué listo? Gracias, espere.
Bien, amigos.
No, espere.
Así damos por terminada.
No, ¿qué terminado? Si usted está tocando,
sí,
un tema. De estricta actualidad.
Ah,
dice.
No. El tema de los cargadores, ¿no? Porque todo es portátil, todo funciona, pero todo necesita ser cargado. Usted precisa del enchufe de la pared, en algún momento va a tener que cargar algo.
Sí, siempre que se pueda cargar. Porque hay también los artefactos a pilas, como los televisores a pilas,
sí,
que requieren 18 pilas, como de elefante.
Sí, sí, sí. Son esas que no admiten réplica.
No, claro. Y duran media hora.
Sí, tiene media hora de autonomía.
Una serie de media hora de la Warner. Con 18 pilas de elefante. Y yo tenía que ir a buscar más pilas. Bueno, sí.
No, yo tenía un televisor de esos, de blanco y negro.
Encima de blanco y negro.
Para color, sí.
Si querés, son el doble de pilas para color.
Y un solo canal, además.
No, con antena me lo llevé para un partido de Boca.
¿Qué? ¿La antena? ¿Para qué va a haber durante el partido?
No, pero...
¿No estoy... el mismo partido?
Sí, no, pero durante... No en la cancha, señor. No voy a la cancha con la tele.
Ah, yo creo que iba a la cancha con un televisor portátil. Claro, porque le gustan las repeticiones.
Y si no, no sabe quién patea.
Y los comentarios de Julio Ricardo.
No, le estoy hablando de hace mucho tiempo, cuando Julio Ricardo también estaba.
Sí, como siempre.
Pero... la tele era en blanco y negro y me llevé unos televisores así con pilas.
Sí.
Era dificilísimo sintonizar un Boca Flamengo.
¿Pero dónde se fue? ¿A la isla de los
No, por General Rodríguez, no me acuerdo qué lugar.
Usted no veía nada.
Muy difícil adivinar.
Todavía es un poco difícil a veces.
Sí, sí,
pero creo que tienen, a todos les gusta su camiseta suplente. Hay muchos clubes que detestan su propia camiseta.
Sí, y después
y si la ponen en los momentos... menos adecuados. Entonces juegan Racing y Gimnasia de Grima y vos no sabés quién es cuál.
Claro.
Más si hacen el siguiente cambio. En vez de ponerse uno oscuro y otro claro.
Sí.
Uno azul y el otro blanco. No. Uno dice, voy a ponerme la camiseta azul y el pantalón blanco. Y otro hace al revés. De manera que cuando vos estás viendo un amontonamiento en el área, lo que es arriba y abajo de lo blanco y azul no está tan
claro.
No está tan claro, porque además hay una perspectiva bidimensional en la televisión.
Muy bien.
De manera entonces que se mezcla el azul y el blanco y es todo una mancha.
Sí, un bolo.
Una mancha patriótica.
De la que surge únicamente el referee vestido de amarillo.
Sí.
Uno piensa que es el arquero, pero no.
Es que ahora los referees van con camiseta suplente también, porque son fluo los referees ahora.
Sí, sí.
Antes iban todos
bueno,
de negro.
Bueno, no importa, pero eso, no quiero que me cuente eso.
No.
Buenas tardes. Soy una persona que quiere un andariego.
Sí, ¿y por qué?
Un andariego.
Entonces, ¿qué es lo que va a hacer?
Andar.
Señor. Bueno, sí, sí.
Anda.
Pero
muy bien. Así recorriendo el mundo, necesito artefactos portátiles.
Usted precisa, por ejemplo...
Que lo mío es andar.
Una batería.
Una batería, sí.
Una batería de cocina.
Sí.
Bueno.
Y usted pensó que yo iba a hacer un chiste, pero no encontré
el
tambor.
El portátil no tiene batería.
Mire. ¡Ay, sí!
¡Vamos! Ahí está.
Batería no preciso, porque siempre llevo... Una batería de cocina, estilo mamushka, una adentro de la otra.
Uy, qué feo.
¿Las conoce esas, las de camping?
Las soviéticas.
Esas que son como muñecas chinas.
Claro, no, rusas.
Bueno,
rusas.
Como cajas chinas.
Como cajas chinas.
Las muñecas rusas vienen adentro de cajas chinas.
Ya me parecía.
Ahora es al revés, pero bueno.
Sí. Viene la más grande.
Afuera,
muy bien. Y así... Hasta la taza en la que usted se sirve el desayuno.
Bueno, y eso usted todo... puede llevar tranquilamente en un bolsillo.
Bueno, no sé
70 tazas.
Claro. No, señor, 70 claro, tazas no le entra.
Claro, esa es la gracia de las cosas portátiles.
Sí, muy bien si la cosa portátil aminora su tamaño, como el vaso telescópico, ¿se acuerda?
El vaso telescópico.
Qué gran invento
era
eso.
Yo tuve el vaso del Monte Palomar.
¿Qué era eso?
El vaso telescópico para mirar la luna.
No, señores, para tomar, y usted lo hacía, no sé si sigue habiendo vasos telescópicos, creo que no.
Se usaban para ir al colegio.
Para el jardín.
Claro, y se volvían a plegar súbitamente con el agua adentro.
Como un mazo de cartas.
Te salpicabas todo. Si tenías la mala fortuna de haber puesto agua hirviendo para hacer té, te quemabas vivo, te quemabas. Un muchacho cerca de casa, etcétera.
Bueno, eso sí que es portátil. Lo mismo que la cocina.
¿Cómo va a llevar una cocina portátil?
Sí, el anafe.
Ah, que no, no. Ah. Eso no es como ni loco.
¿Usted no tuvo un anafe alguna vez?
Tuve muchas.
No. Yo anduve siempre en anafe.
Yo le hablaba. Recuerdo una.
Es la hornalla, señor. Se lleva la hornalla.
Así la llamaban.
¿Y con qué anda eso?
La carga de abajo.
¿Con qué?
Era eso, claro. Con un tubito de gas.
¿Gas?
Y sí, con gas. ¿Con qué lo va a cargar?
Con querosén, por ejemplo.
Claro, no.
Con leña.
Con gas carbón.
Para mí, la mejor cocina portátil es la naturaleza misma.
Ahí está.
¿Cómo? Te va por ahí, hacia un porque yo soy boy scout.
Ah,
no entonces sabía. Voy por ahí junto ramas secas, hojas chinas y cajas rusas.
Sí.
Y hago fuego con dos palitos.
Sí,
este y otro que tengo en mi casa.
Ah.
Los froto convenientemente, se produce.
No se produce.
La llama.
No se produce.
Más tarde o más temprano se produce.
Sí, más tarde.
Siempre que sea un día seco, tampoco va usted a prender fuego con dos palitos. Un día de lluvia, señor.
Y siempre que no le agarra. No sea de manos delicadas, pues si no se le acaba la
pero
mano.
O sea,
la naturaleza en día de lluvia no prende fuego. Está claro.
A menos que la tormenta
se encargue de mandarte un rayo contra un árbol.
Ahí está.
Lo cual a precio de oro te garantiza 10 segundos de chispa.
¿No son dos piedras que hay que frotar?
No, eso
no.
Ah,
no, no.
Nosotros, sí, hay un método.
Ese
así.
Chiste lo sabíamos con dos palitos.
No. El palito no le hace chispa.
No, ¿cómo que no?
La piedra.
Yo no creo que...
¿Cómo tiene que
yo
frotar?
Recuerdo bien las manos de mis compañeros haciendo así con un palito. Eso
no hable de las manos de sus compañeros.
Nunca pudo ser una piedra.
No, hacían así porque no se prendía el fuego.
Claro,
¿no?
Se frotaban las manos.
Tenían frío.
Tenían frío y el fuego no se prendía. Después incorporamos el encendedor.
Sí.
Con carga de butano. Y ya otro gallo nos cantó a los Boy Scouts.
Bueno, pero...
Sí.
¿Y dónde quedó?
Desde aquel entonces, incluso, fue un paso muy importante el que dio Baden-Powell cuando permitió la compra de encendedores y la contratación de viejas que permitieran el cruce de las calles.
Claro.
Porque antes teníamos que cruzar viejas de prepo.
No, bueno, señor, pero...
Después Baden-Powell dijo, bueno, aquí tenemos una corporación de viejas que se van a dejar cruzar para que ustedes... ensayan su benevolencia.
Claro. Pero no es lo mismo si el Boy Scout prende con un encendedor. ¿Dónde está la mística?
¿Dónde está qué?
La mística del Boy Scout.
Nunca hablé de mística en el Boy Scout. En otras agrupaciones sí hablamos de mística.
Sí.
Por ejemplo, monjes silentes, budistas que oraban durante una vida entera, estilitas.
Uh-huh.
Ahí sí había mística, Samurai, pero en los Boy Scouts nunca vi mística,
más.
Ninguna. No, estábamos todos con pantalones cortos ahí. ¿Más qué clase de místico va a ser uno con ese uniforme?
Y unos pelos así de largo, claro.
Claro, nos cargaban todos.
Sí.
Decía, ¡ay, Patiño!
Serás Boy Scout, serás Lampiño. Pero por eso nos volvimos pendecidos y tenemos el cuchillito.
No, pero si no, tantos años digo practicando el frotamiento este de los palitos.
Frotamiento de palos, dígalo.
Sí, el frotamiento de
frotamiento
palos.
Frotamiento de palos, uno.
Para que venga la industria a probarles de un encendedor.
Sí, es que justamente ese fue las palabras de Baden-Powell fueron esas. Habiendo industria con su encendedor, ¿qué sentido tiene pasar la vida frotando palos?
Pero entonces, ¿qué sentido tiene todo?
Ahí desertamos la mitad.
La mitad. Ahí crecimos.
Fue como un Satori al revés.
Sí.
No, la clave del palito es la madera de abajo, señor. Es este el problema.
Claro, bueno, ¿y dónde pone la madera abajo? Tiene que
abajo,
tener
señor, la madera
una
de
barba
abajo.
De madera, de hojas, de muchas
no,
cosas.
Es musgo, la madera de abajo y frota que te frota.
Vamos a probarlo.
Ya mismo, si quieres. Mire,
el equipo del mate portátil es una gran cosa.
Ah, eso le viene todo incluido.
Sí. Yo me compré uno en Montevideo
sí.
Que tiene termo.
Sí, muy bien.
Caldera, o sea, pava.
Sí.
Porque,
pero la pava ahí,
da para calentar el agua, señor. Porque el termo necesita que el agua esté caliente desde antes.
Claro, a menos que quiera conservarla así. Como
esto
natural.
Es como el recuperar la pelota de Bielsa.
Sí, ¿cómo es?
Claro, si lo nuestro es recuperar la pelota, es
que no la tengo.
Previamente es necesario no tenerla.
No sea malo, que igual.
Sí, malo. No digo por decir
sí.
Una cosa. No
pero
tiene
está bien, el termo requiere primero que el agua
primero
esté caliente.
Primero que el agua esté fría, requiere.
Sí, claro, ahí está.
Sí, que sea agua primero.
Si,
y
si
así.
El agua toda del mundo estuviera a 50 grados, 60 grados, nadie compraría termo.
Sería un mate frío igual.
Bueno, 70 grados. ¿Qué? Pero no más, porque si no se le va a quemar la yerba.
Sirvió tirada.
No, pero hierve los 100, señor.
Tenía bueno, 8, sí. Como quiera que sea. Tenía sí. Yo una pava, un termo, naturalmente.
Pero todo eso le viene en el set de mano.
Una mesa. Una mesa.
¿Mesa le viene?
Para sentarse luego y poner los bizcochos.
Claro. Ahí me gustan esas mesas.
Un frasco de harina para poner harina.
¿Para qué harina?
Para hacer las tortas.
Señor, fritas. Vamos.
El frasquito de
era
grasa.
Era completo, era muy completo.
¿Pero cómo lleva?
Pesaba eso? 90 kilos.
Sí, sí, señor.
Venía con un caddy incluso.
Venía a la cocina, naturalmente.
Claro.
Y sí, ¿dónde la cocina agua? Aurora de Querosén, que venía para calentar el agua.
¿Pero cómo hacen en Montevideo si van tomando mate por la calle?
Bueno, iban empujándolo, trabajosamente. Ese es el completo. Después, claro, si lo quieren completo, un termo de porquería ahí colgado, buen fenómeno, listo. Pero nosotros lo teníamos todo.
Sí, pero teníamos todo.
El moledor de hierba.
Ajá. Pero, ¡moledor!
El portacáscaras de naranja, sí. Para ponerle cosas adentro. Sí.
Pero hay cosas que hay que dejar en la casa, señor. Usted no. ¿Con cuántas cosas sale de su casa?
Yo salía incluso con las naranjas.
Claro.
Con un cuchillito.
Sí, con un cuchillo pelaba la naranja y luego ya tenía cáscara para poner dentro del mismo.
Y iba. Si tiene que usar transporte público, usted no puede usar nada.
En Montevideo estamos todos muy acostumbrados a que la gente va con mate. Así que yo donde subo con un carrito, con una con una cocina y un,
pero es demasiado.
Un horno y, un, y una batería de enseres, etcétera. Nadie dice nada, estamos acostumbrados.
Bueno, si
nadie me va a decir qué es eso, le voy a decir, ¿cómo que es?
Sí, mate. Claro, o sea, el ser su nombre es rico, dirán a lo sumo, claro.
El ser completo de mate. Bueno, no sé.
El grande, el número 5 que le llamamos.
Ah, ¿es el 5? ¿Es ese? Ah, bien. Porque ahora que mencionó usted lo de las mesas, que ese set viene con mesa, me dijo.
Viene con mesa y sillas también. Algo que usted quiera tomar mate de parado.
No, por ahí la mesa
hay
alta.
Gente para todo, mire.
Como una barra, ¿vio?
Tenemos también, pero no tiene mucha salida. La barra no es para tomar mate, para no. Mí la mesa.
Bueno, pero sí, claro. La mesa,
ya en Uruguay tomamos mate en la mesa,
bueno,
no en la barra, sí.
Para eso, si quieres tomarte un trago.
Para eso nos vamos al Victoria Plaza y nos tomamos un
claro.
Whisky.
Bueno, pero está
o
bien.
La Plaza Callancho, Cholo Caballo.
Claro. También puede prescindir de la mesa y tomar el mate con las patas abiertas.
Perdón, yo lo tomo. Bueno, ese es otro equipo.
No.
Para no quemarse.
Sí, el equipo del doctor Ávila Pena.
Sí.
Que sirve, es una máquina de abrir las piernas.
Pero,
para que sí, la trabajamos mucho en andariegos, porque cuando el andariego tiene las piernas muy cerradas,
sí,
da pasos pequeños. Igual yo, sí, por ejemplo, una chica que quiere caminar hasta Luján, no le aconsejo el traje sastre y la pollera tubo, porque da pasos muy cortos, ¿me entiendes?
Claro, claro.
No llega nunca a Luján.
Y se raspa muslo con muslo y
sí,
eso sí levanta paspa. Chispa.
Sí, se
sirve paspa, Japón.
Se salen boqueras en los muslos. Pues muy bien.
Eran boqueras.
Pues vamos a Japón.
El aparato del doctor Ávila Pena,
sí, sí.
Te pones un poco en la horma y te abre las piernas. Entonces das pasos anchos y con los muslos muy separados para que no se paspen. Y vos vas caminando así con las patas muy abiertas y pasos largos y dices, mirá los pasos que da ese.
Sí.
Parece que fue en Luján.
Como Astro Boy.
Será John Wayne, no tuvo un problema, dicen, claro.
Bueno, pero es otro aparato completamente distinto que no tiene nada que ver con el mate. Bueno, pero
no,
¿qué hizo?
Mira,
¿qué hizo al final usted?
No, finalmente descubrí que queda todo manchado, porque como trae la funda para guardar la parrilla que se hace valija, donde queda la roña es en la funda, señor, por adentro.
Y lo,
pero es que ya, y además, ¿sabés cuál es el peligro de llevar una parrilla? Por ahí la agarrás caliente.
Y hay que
la agarrás para llevártela y recién terminaron el asado. Y te quemás vivo. A un muchacho cerca de casa, etcétera. Bueno, vamos a hacer una pausa.
Pausa.
Permiso.
Adelante.
Comienzo de espacio publicitario. ¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
El gobernador de la provincia de Chaco, Juan Carlos Basilev Ivano.
Me encontré con Capitanich en la pérdida del acto y lo principal que él pidió, si quiere venir cada 15 o 20 días y participar conjuntamente conmigo en las reuniones de gabinete para acordar temas nacionales.
¿Y la presidenta, respecto a lo de Capitanich, qué dijo? ¿Que se queda como jefe de gabinete?
Lo que me pidió la presidenta es, lo necesitamos a Capitanich acá. Simplemente el mensaje de la presidenta fue, yo necesito que me ayuden los gobernadores, necesito que me ayuden mis ministros. Capitanich es un ministro que me ayuda. Yo lo necesito en el gobierno nacional.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6 por Del Plata.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV,
Radio Universidad,
Agencia X, El Uno Digital,
todos conectados.
Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Con Fox Sports Radio Del Plata, el fútbol está en el aire. Mañana a las 14:30, Vélez Olimpo. Y a las 19, Estudiantes Racing. Y el domingo desde las 15 comenzamos con Independiente Defensa y Justicia. Después Boca Central. Y terminamos con Newell's River. Con Fox Sports, el fútbol está en Del Plata.
En Paparazzi, Nazarena, entre festejo y lágrimas. A 6 meses del suicidio de su marido, la actriz confiesa, me sigue temblando el alma. A pesar de la tristeza, festejó el cumpleaños de su hijo. Tiago, hoy es mi luz. El drama de Luluca en Danvers. Su marido sufrió un infarto mientras jugaba al fútbol. Sos y serás por siempre el amor de nuestras vidas. Además, los secretos del Cuba del Bailando. Y el sueño de casarse de Antoniale y Real. Y toda la farándula está en Paparazzi.
Fin de espacio publicitario.
Oh, forgiveness. Have you come to raise the dead? Have you come here to play Jesus? To the lepers in your head. Well, did I ask so much? More than a lot. You gave me nothing. I was all I got.
Sitio oficial alejandrodolina.com.ar.
Hablaremos de algunas islas fantásticas. La más famosa de las islas legendarias, casi esto es una especie de incursión a la geografía de leyenda, ¿no? La isla más conocida es tal vez la de San Brandán. Conviene contar la leyenda de San Brandán y San Maclovio, ¿no? Había un ermitaño llamado Barintus que le contó a su primo Brandán de la existencia de un lugar edénico donde había estado Adán, ya lo sé, el paraíso. Y en el que Dios permitía a sus santos vivir después de la muerte. El propio Barintus y su ahijado, el monje Mernoc, habían vagado por aquel maravilloso sitio que se encontraba más al oeste de la isla de las Delicias. En realidad, se referían a las Islas Canarias. En aquella tierra abundaban las flores y los árboles frutales. Me refiero a la isla de los santos, ¿no? No a las Islas Canarias, donde también, por cierto, abundan las flores y los árboles frutales. Pero una característica más asombrosa era que el suelo estaba pavimentado por piedras preciosas. Recorriendo el lugar, Barintus y su ahijado, el monje Mernoc, llegaron a un ancho río y al disponerse a vadearlo, se les apareció un ángel. Y el ángel les prohibió seguir adelante. De regreso, Barintus y Mernoc se dirigieron a la isla de las Delicias, a las Canarias, y allí se quedó Mernoc, mientras que Barintus siguió viaje a Irlanda, de donde provenía, y de camino al monasterio visitó a su primo Brandán, a quien le contó esta aventura. Tan impresionado quedó Brandán por lo que había huido, que al día siguiente nomás le propuso a San Maclovio, a Maclovio, todavía no era santo, y a 14 de sus discípulos, emprender viaje en busca de aquella tierra. comprometida, vaya a saber por qué. En todo caso, por el primo. Durante 40 días se prepararon para las fatigas del viaje, ayunando un día de cada tres. Bueno, no es una buena manera de prepararse para las fatigas, ¿no? Se aplicaron también a la construcción de un velero, cuyos costados y cuadernas eran de mimbre y que estaban recubiertos con cuero de vaca curtido y corteza de roble. Almaceneros también había, pero en otro orden. Estos almacenaron provisiones para 40 días y también pieles para reemplazar aquellas que se pudrieran o algo. Bautizaron el barco con el nombre de Trinidad, levantaron un mástil en medio de la cubierta y aprestaron una vela y un timón. Y salieron. Durante 7 años erraron por el Atlántico. Bueno, no hay que olvidar que tenían provisiones para 40 días.
Sí, claro.
En su travesía avistaron muchas y muy extrañas islas, como la de San Albeus, en donde vivían 24 monjes que, excepto para cantar himnos, no pronunciaban palabra desde hacía muchos años. Conversaban, eso sí, mediante un lenguaje de gestos. Después de provisionarse, continuaron su ruta y llegaron a otra isla cubierta de viñas que producían uvas del tamaño de manzanas. Bastaba una de aquellas uvas para alimentar a un hombre durante todo un día, alimentarlo más o menos.
Sí.
También advirtieron durante la travesía, San Brandán, San Maclovio y los 14 monjes, una columna de cristal con una envoltura de plata o de vidrio que permanecía enhiesta en medio del océano. Asimismo encontraron demonios, pigmeos, gatos marinos, serpientes, dragones, buitres y ángeles. En una de tres islas volcánicas que avistaron, descubrieron nada menos que a Judas. A otro cualquiera les hubiera asombrado, pero a alguien que venía de encontrar demonios, pigmeos, dragones y ángeles, encontrarlo a Judas sentado ahí no les impresionó absolutamente nada. Estaba sentado en una roca y descansaba de su tormento porque ese día era domingo. Y les explicó Judas, mire, aquí estoy porque los domingos descansamos. También visitaron otra isla habitada solo por grandes ovejas blancas, con gran alegría de algunos de ellos. Estuvieron en otra que era el paraíso de los pájaros, sí. En que los árboles no tenían hojas, sino que crecían menudas criaturas cubiertas de pluma, pájaros, que se colgaban de las ramas por el pico, succionando el jugo de la corteza. ¡Un asco!
¡Qué asco! ¡Vampiros!
Bueno, grandes y muchos fueron los prodigios que conoció San Brandán en sus 7 años de peregrinar por el mar en busca de la isla prometida. Y, del mismo modo que Barintus, el ermitaño, y el monje Mernoc, también llegó a la isla edénica. El mismo ángel les prohibió cruzar el mismo ancho río, y le invitó a volver a su barco Trinidad, llevándose, él y los suyos, todas las frutas y piedras preciosas que pudieron cargar.
Bien.
Así que llenaron el barco con muchas piedras preciosas y unas pocas frutas.
Sí.
Cruzó el barco el anillo de niebla que envolvía el lugar y San Brandán retornó a Irlanda. Allí contó repetidas veces a sus hermanos cómo fue la aventura, a dónde habían disfrutado con gozo, a dónde habían pasado aprietos y cosas por el estilo. En el convento, con especial agrado, relataba Brandán a sus hermanos lo que había sucedido en la isla más extraña de todas. Un día de Pascua, rogó San Brandán para que les hiciese Dios la gracia de hallar algún enclave en el que poder decir misa. Oyó el Señor los votos de su siervo y dispuso que en medio del mar surgiese repentinamente una isla.
Chao.
Desembarcaron entonces y a los primeros pasos que dieron por el lugar descubrieron el cadáver de un gigante que yacía en su sepulcro. Por indicación de San Brandán, San Maclovio resucitó al gigante, así como quien no hace nada, y enseguida lo instruyeron en la religión cristiana. dando la idea del misterio de la Trinidad y de las penas del infierno. Luego lo bautizaron poniéndole por nombre Milduo. Mirá que había nombres, ¿eh? Y enseguida le dieron permiso para morir de nuevo. Me imagino que el gigante habrá hecho alguna objeción. Sí, del orden, claro. Para eso me resucitaron. Los viajeros levantaron un altar, celebraron la Pascua con un oficio lleno de fervor, llevaron para comer la carne que habían guardado en la nave, pensé que se iban a comer al gigante por un momento, y enseguida acopiaron leña para asarla. Cuando estuvo aderezada la carne, se aprestaron a comerla, pero pronto todos se pusieron a dar gritos llenos de temor, porque la tierra entera temblaba y la isla empezó a moverse y a alejarse del barco. San Brandán calmó a los monjes, pero recogieron las provisiones y salieron rajando, ¿no? Estando a 10 leguas de distancia, todavía podían divisar con toda claridad el fuego que habían encendido sobre el suelo de aquella isla, que iba desapareciendo hasta sumergirse del todo. Y no porque los barcos dejaran atrás la isla, sino porque la isla dejaba atrás el barco. En estos tiempos hay una isla que vale la pena mencionar, que queda a 19 millas del sur de la costa de Sicilia, y no lejos de la extremidad noreste de Túnez. Hay una roca que, según los vulcanólogos, podría volver a emerger en poco tiempo. Ahora está sumergida. Si así sucediera, este islote podría volver a provocar, como ya provocó, un conflicto internacional. La isla ha salido 4 veces a la superficie en los últimos 2000 años. Las referencias más antiguas sobre erupciones submarinas en la zona se remontan a la Primera Guerra Púnica, allá siglo III antes de Cristo. El 2 de julio de 1831, una enorme erupción hizo que la isla se elevara a 63 metros de altura y que alcanzara 5 kilómetros de circunferencia. Emergió del mar, del mar también emergió, pero especialmente del mar, en el canal de Sicilia, entre Sciacca y Pantelleria. Los primeros en percatarse de esta isla, de la existencia de esta isla, fueron los habitantes de Sciacca, preocupados justamente por una columna de humo que se elevaba desde el mar en el horizonte, y también por un pequeño terremoto que acompañaba el asunto. La aparición de esta pequeña roca provocó un conflicto entre Inglaterra, Francia y el Reino de Sicilia, cada uno de ellos con aspiraciones territoriales sobre la isla. Una expedición británica al mando del capitán Senhouse desembarcó con algunas dificultades a principios de agosto, colocando la bandera en la isla a la que dieron el nombre de Graham. En ese mismo mes, Ferdinando II de Borbón, el rey de las dos Sicilias, decidió anexar el naciente territorio a su reino, y en su honor la isla fue bautizada como Ferdinandea. Ajá, o Ferdinandea.
Ferdinandea.
Uh-huh. El 29 de septiembre, un destacamento llegado de Francia colocó la bandera francesa sobre la isla y la denominó Isla Julia. España también declaró sus ambiciones territoriales sin molestarse siquiera en desembarcar. Por suerte, la sangre no llegó al río, porque en diciembre de ese mismo año esta isla se hundió en las aguas del Mediterráneo, donde permanece hasta hoy. Pero muchos científicos han estado en la isla, muchos escritores se han inspirado en ella, James Fenimore Cooper, que escribió una novela que se llama El cráter, justamente, sí. Alejandro Dumas, nuestro amigo.
El autor Fenimore Cooper del Último Mohicano.
Sí, claro.
Lo hemos conocido por ese lado.
Julio Verne, bueno. En 1987, durante el conflicto con Libia, un piloto estadounidense vio la sombra del islote y pensó que era un submarino y lanzó varias cargas de profundidad sobre la isla. En 2002, un aumento de la actividad sísmica en la zona condujo a los vulcanólogos a especular sobre una eventual erupción. La cima del volcán está ahora a 5 metros de la superficie, ahí nomás, ¿eh? Y un diario de Londres sacó en ese año la siguiente noticia. Una isla británica emerge en la costa de Sicilia. Es curiosa la gran cantidad de islas británicas que emergen por allí. En respuesta a esta osadía británica, un equipo de submarinistas sicilianos colocó una gran bandera italiana y una placa en la cumbre de la isla sumergida en una ceremonia patriótica, de manera tal que la isla venga a emerger ya a con nacionalidad.
Muy bien, muy bien.
Quería hablarles sobre esta última isla como un anexo a esta cantidad de islas que recorrió San Brandán en su vida.
Me tocó estar muy cerca de eso. En el año 86 yo estuve cubriendo la crisis de Libia, la crisis del Golfo de Sirte, el bombardeo americano, y se hicieron muchos chistes con estas cosas, y Gaddafi dijo que en ese momento que no solo le iba a demostrar que la Fiat dependía de Libia, sino que cualquier cosa nueva que apareciera en el territorio del Mediterráneo iba a ser de la Yamahirija, y entonces Estados Unidos bloqueó con la sexta flota el Golfo de Sirte y lo bombardearon y lo destruyeron, ¿no? Pero son cosas que le pasan algunas islas. Ahí cerca hay una isla que podría ser parecida a esta, pero si nunca se hubiera hundido, y que tuvo dominación británica, española, francesa, italiana y árabe, y su idioma es una mezcla de todos esos lenguajes, y se llama Malta. El idioma
la isla de Malta.
No es otra cosa que eso.
Allí donde están nuestros amigos los Caballeros de Malta.
Los Caballeros de Malta, en realidad, viene de otra isla, porque es la orden de los Caballeros de San Juan en Rodas, con sede en Malta. Toda una isla viene acerca de la otra. Me estaba acordando también de islas en las cuales todo parece ser distinto del mundo. Mauricio es la que queda ahora dando vueltas, y otra en la que he estado, que es Galápagos, donde alguna vez su amigo Darwin logró encontrar unas tortugas que hicieron avanzar más rápido el rumbo de la ciencia. Y después tenemos también, por supuesto, esas islas que nos remiten a historias, por ejemplo la española, que siendo una sola isla en algún momento se dividió en dos y demuestra cómo el imperialismo procede con cautela o con desmesura en Haití o en Santo Domingo. Tenemos también,
bueno, una pertenecía a Francia
y la otra a España. Tenemos otra isla donde el imperialismo todavía no pudo hacer nada, que es Cuba, y tenemos una isla que hablábamos hoy con Barton, que está por cambiar de nombre, que es nada menos que Islandia, que no es una isla, sino un país insular que se llama Yelandia, porque a nadie se le ocurrió traducir bien ese nombre. Después tenemos, bueno,
Island en el sentido de hielo.
De hielo, no de isla, mal pronunciada en inglés. Tenemos una isla que es muy cara a este programa, que es Avalon, donde alguna vez deportamos al rey Arturo y le prohibimos que vuelva a defender a Gran Bretaña, que ya bastante tiene con los miserables que la conducen. Hay otra isla que comparto, nos divirtió mucho el relato en Madrid, que es Gibraltar, donde cada vez que un andaluz pisa Gibraltar se vuelve británico y después no quiere pagar impuestos.
Es un peñón inglés que le ha crecido a España.
Son muchas las islas como la que usted contaba que se alejan, pero se suelen llamar ballenas, en realidad. Y cuando uno prende fuego encima de ellas, tienen la peculiar característica de huir hacia otra parte.
O bien tortugas.
Claro, bien tortugas, exactamente. Y finalmente tenemos otro amigo, Isaac Asimov, que decía que después de todo, en un planeta que se llama Tierra, pero que debería llamarse agua, todo es una isla. Toda cosa está rodeada, toda Tierra está rodeada de agua.
No hay manera de no estar rodeado de agua.
Y aquí, finalmente, viniendo más para aquí, tenemos, nada menos, Martín García, que alguna vez fue un conflicto, terminó un conflicto de límites y lo usamos como refugio para presidentes democráticos mal vistos por las Fuerzas Armadas, Argirópolis, que es aquello en lo que se transformaría Martín García si el Sogaray gobernara, y, finalmente, nuestras irredentas Islas Malvinas, que ya en algún momento recuperaremos. Pero digo, eso en el territorio de las islas, hay algo que es lo más grave que le puede pasar a una isla, y es ser tomada por la publicidad. Cuando la publicidad extiende su larga y sucia mano encima de un territorio maravilloso y probablemente virgen y despoblado, lo que produce es llenar de lugares comunes una geografía que todavía no tenía nombre, y entonces le ofrecen a uno el oro y el moro, digo, combinaciones espantosas si las hay, incluso para la radiofonía, rodeado de justamente esa cantidad de lugares comunes, charros y baratos, mezclados con todo lo peor de la burguesía que Occidente ha podido generar. Digo, viendo esas islas, uno que tanto las ama y que tanto ha disfrutado la aventura de conocer un territorio nuevo, mira esas islas publicitarias y dice, ¿sabes qué? Para eso, a mí déjame mi barrio.
Y a mí déjame mi barrio es un tango de renuncia a todo viaje de aventura y brandánico que va a cantar ahora mismo Edmundo Rivero. Adelante.
¿Qué me hablas de New York? ¿Qué querés con París? Palacetes de lujo, rascacielos sin fin. ¿Que sos dama de alcurnia o de rango decís? Si yo sé que a mi lado nunca has sido feliz. despertate, atendé, despertate y oí que me hablas de New York, que querés con París. A mí déjame mi barrio de casitas de pareja, rincones donde se amansan recuerdos de cosas viejas. Si hasta el tapial se remoza de madres olorosas aromando el arrabal. Y aquí las calles son canchas y el sol se tira a sus anchas y en todo el calor de hogar. A mí déjame en mi barrio, aquí el luchar y el sufrir, aquí amé y aquí he vivido, y aquí tendré que morir. Vos naciste para ser lo que sos, nada más, mariposa andariega, vientos alas llevas, la inquietud de otro cielo sin el lujo que más, la nostalgia del barrio que ya nunca verás. Despertate, atendé, despertate y oí, que me hablas de New York, que querés con París. A mí déjame mi barrio de casitas de pareja, rincones donde se amansan recuerda de cosas viejas. Si hasta el tapial se remoza de madres envolorosas aromando el arrabal. Y aquí las calles son canchas y el sol se tira a sus anchas sin todo el calor de hogar. A mí déjame en mi barrio, aquí el luchar y el sufrir, aquí amé y aquí he vivido, y aquí tendré que morir. Despertate, atendé, despertate y oí, que me hablas de New York, que querés París.
Era Edmundo Rivero, en La Venganza Será Terrible, a mí déjame mi barrio.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
El futuro llegó a la radio. Con la nueva aplicación de Del Plata vas a poder escuchar la radio en vivo en tu celular, en el lugar y el momento que quieras.
Más.
Interactuar en las redes sociales.
Más.
Enviar mensajes o llamar con un solo clic.
Más.
Localizar la repetidora más cercana a tu ubicación mediante un mapa interactivo.
Más.
Escuchar los partidos de fútbol.
Más.
Acceder a los mejores momentos de nuestra programación y mucho más.
Disponible para todo tipo de dispositivos móviles de Apple y Android. Descargala en Google Play y iTunes.
La 1030 va con vos a todos lados, porque la 1030 no es otra M, es Del Plata.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Todos somos parte de la radio.
Soy Héctor Larrea.
Vota a los premios Éter 10 años.
Bienvenidos a la auténtica fiesta de la radio.
Este año se cumplen 10 ediciones de los premios más importantes de la radio.
Entra a www.lospremiosdelaradio.com.ar
y vota el programa en la radio del año.
Premios Éter 10 años.
Todos somos parte de la radio.
Y vos también.
No necesitas una radio para escuchar Del Plata.
Podés hacerlo en nuestra web,
amdelplata.com.
Y también lo podés hacer por la tele. Si tenés cablevisión digital, en el canal 952.
Y si tenés DirecTV,
en el canal 976. Sí, por internet y por la tele.
Del Plata está durante todo el día.
En el 976 de DirecTV y en el 952 de cablevisión digital.
Con Fox Sports Radio Del Plata, el fútbol está en el aire. Mañana a las 14:30, Vélez Olimpo. Y a las 19, Estudiantes Racing. ¡Gol!
el domingo desde las 15 comenzamos con Independiente Defensa y Justicia. Después Boca Central. Y terminamos con Newell's River. Con Fox Sports, el fútbol está en Del Plata.
En Paparazzi, Pampita, a punto de ser mamá. Junto a Benjamín Vicuña entraron en la etapa final del embarazo. Nuestro hijo se llamará Benicio. Felices, cuentan detalles del bebé que esperan. ¡Viva los novios! Se casaron Paula y Peter. En exclusiva, las fotos y toda la intimidad de la boda del año. Los enojos, los invitados y el look. Además, Flavio presentó a su novio venezolano. Longobardi asaltado y golpeado. Luli Salazar con nuevo amor millonario. Y toda la farándula está en Paparazzi.
Del Plata también está en la tele. Puedes escucharnos si tenés cablevisión digital en el 952.
Y si tenés DirecTV en el canal 976.
Estamos en tu tele durante todo el día. Acordate, 952 de cablevisión digital y 976 de DirecTV. Sí, Del Plata también está en la tele. Pones la tele y nos escuchás. Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 1, temperatura en Buenos Aires 13 grados 3 décimas, humedad 79%. El ministro de Economía rechazó el pronóstico de caída del Producto Bruto Interno que hizo el Fondo Monetario. Axel Kicillof afirmó que a partir de las políticas fiscales expansivas implementadas por el Gobierno Nacional, ese análisis es demasiado pesimista. Cayó la compraventa de inmuebles en capital. La cantidad de escrituras registró en agosto una baja del casi 10% en relación igual mes del año pasado. Las cifras surgen de un informe dado a conocer por el Colegio de Escribanos Porteño, en el que se indicó que el valor total de transacciones aumentó en agosto un 22.5%. Operaron a Gerardo Sofovich, el productor y animador fue intervenido del corazón en una clínica porteña y su pronóstico continúa siendo reservado. Los médicos revelaron que le colocaron un cardiodesfibrilador implantable y un sincronizador cardíaco. La AFA suspendió por una fecha a Gago y a Funes Mori. El Tribunal de Disciplina anunció las sanciones para el mediocampista de Boca y el defensor de River. Ambos jugadores habían sido expulsados en el Superclásico. Cielo algo nublado en Buenos Aires, temperatura 13 grados 3 décimas, humedad 79%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Terminan las clases, ¡viva! Sí. Nuestra habitual sección destinada al festejo de fin de curso.
¡Qué lindo! ¡El acto escolar!
El acto escolar de fin de curso, ya los estamos preparando, sí. Incluso en algunos lugares ya han tenido lugar.
Sí, sí, ya lo han hecho sin casi meses.
En general,
sí.
Nosotros en nuestra escuela, buenas tardes,
sí.
Ya preparamos un ambiente de fin de curso allá por julio.
Uh-huh. Pero si falta.
El rigor académico se va elastizando.
Sí.
Y los profesores también renuncian a la exigencia. Mitad convencido por la dureza de las entendederas de los alumnos.
La causa
sí, pero a veces... Entonces se produce una flojedad académica que hace estallido el 30 de noviembre,
sí.
Cuando todos confesamos que en realidad no hemos aprendido mucho.
Bueno,
pero eso es un gesto de humildad también.
No, no es un gesto de humildad.
Sí,
es...
¿Cómo? Sí, señor. Sí, señor.
Es una catástrofe educativa.
Soy el representante de los alumnos. pero no de cualquier alumno, de los alumnos de los bancos de atrás.
Pero no puede hacer
somos,
esa diferencia.
Que somos los que nos resistimos a recibir nociones.
Claro, nos bueno, recibimos resistiendo nociones, así. Pero tienen que participar del acto de fin de curso.
Del acto de fin de curso sí participamos.
¿Seguro? Sí, pero tienen que hacer caso y seguir el libreto que bien. Les van a dar.
Pero estas son ideas para actos y viajes y festejos de fin de curso,
sí.
Que nosotros aportamos a la población estudiantil de la República.
¿Usted cree que en el acto de fin de curso tiene que ser algo
meramente entretenido y festivo. No.
Tiene que implicar la humillación del cuerpo de profesor.
Pero más bien, es un ritual. Es un ritual, como la noche de San Juan, señor. Hay todos contra todos y los docentes abajo.
No, señor, el acto está pautado por la autoridad escolar. Muy bien. Es parte de la currícula. La currícula es como, ¿vio que dice que la línea es parte del arco?
En el fútbol. Bebió el hombre antes del acto, sí.
No.
Así como la línea
no
es parte del
arco, no.
Sí,
parte de la cancha.
Claro. Pero el gol, si está en la línea, es gol.
No.
¿Es al revés? Pero...
Sí, señor.
30 años. 30 años.
Con razón. Otra clase de metáfora.
Bueno, vio que
se dice que había ganado ese partido.
Que la línea es parte de la cancha.
Sí.
Bueno,
y así.
El acto escolar es parte de la currícula.
Ese fue
mi
currícula.
Problema en la escuela. Es así. Entonces, usted no es que va al acto escolar y terminó y se burla de los profesores.
Forma parte del programa.
Claro, señor.
¿Y se puede desaprobar el acto escolar?
Puede haber sanciones disciplinarias.
Buenas tardes.
Sí.
Nosotros aquí en este colegio hemos tenido casos de alumnos brillantes y que por su comportamiento en el acto escolar...
Etcétera. Chau. Sí.
¿Chau qué?
Chau, nos saludó un amigo. El vicerrector, ¿qué tal? Fueron desaprobados.
Sí. Porque le pueden poner en ese acto 24 amonestaciones.
Sí, señor, y aún 25.
Sí.
Ahora, si te ponen 25 amonestaciones, ¿te fuiste o la última amonestación forma parte de la cancha?
No, la última amonestación forma parte de la cancha.
Parte de la cancha. Me parece.
No, lo primero son palabras del director o del rector.
Sí, palabras que hacen un resumen de lo, del año, de la
No, primero va a ser una lista de presentes.
Primero, claro, tienes que numerar a todos.
Señor rector, señor vicerrector,
sí.
Señorita secretaria,
siga,
señor inspector,
no,
autoridades, presentes, media hora.
Sí.
Entonces, el alumno...
Va montando cada vez más inquieto.
Y realmente siente que tiene que producir algún desmán para que el equilibrio universal se restablezca. Sí,
claro, y tiene razón.
Entonces ahí es cuando nos afanamos algo, ¿viste?
No se afana. ¿Sabe la gracia que hacen sus compañeritos?
Buenas tardes.
Buenas tardes. Aplauden antes de tiempo en cada pausa del discurso. De... No, espere. Cuando falta muchísimo y ven todas las hojas que tiene la señora directora, en cada punto seguido hay un aplauso.
A mí me gusta así.
Eso está muy bien.
No está muy bien.
¿Cómo que no?
Está muy mal.
¿Sabe lo que es lindo que pensamos hacer con nuestros compañeros de la última fila acá? Cada vez que nombran un tipo, decir el apodo. Pues el señor rector pelado.
No.
¿Cómo que no? El chancho. Sí.
Además venimos ensayando... El izamiento de la bandera. Frente a cada acto hay que izar la bandera.
Para arriba, señor.
Sí. Hay también obras sí. teatrales que son representadas por alumnos con pésimo suceso. Sí. Pero lo principal es el viaje de estudios.
El viaje de egresados.
Estamos preparando el viaje desgraciados.
Sí. De egresados. Sí.
Y hemos juntado fondos. Yo soy el...
Tesorero.
La Comisión de Estudiantes, ¿no?
Ah, usted vende...
El tesorero.
Ah, ¿cómo le va?
Américo.
Sí. Hemos hecho...
Kiosco, rifa.
Sí, kiosco, rifa.
Robo.
Escolazo.
Chalidez.
Bailongos.
Sí.
Y hemos juntado la cantidad de 360 mil dólares.
¡Pero señor!
Mucho trabajo, compañero, sí.
Hemos estado trabajando. Hemos incluso... mexicaneado a otros centros de estudiantes.
A casi todos.
Claro, de la primaria que venían juntando para su propio viaje de egresado, sí. Les caímos a los bailes y a la rifa.
Con un argumento irrechazable. Somos más y somos más grandotes, loco. Claro.
Pero señores, en la cooperadora juntamos 8.200 pesos.
Entonces, venga para acá.
Aquí figura.
No, ¿cómo acá figura?
Cambio chico.
Bueno, ¿qué obra de bien van a hacer?
Con ¿Cómo qué obra de bien? Vamos a hacer un viaje de egresados a Las Vegas.
Claro. ¿Pero cómo a Las Vegas?
Para que no nos sobre nada, claro. Señor.
No van los egresados a Las Vegas.
¿Y dónde van?
¿Van a Bariloche o a La Falda?
¿A La Falda de quién?
¿La Falda de quién?
O a las dos cosas. No, los más chicos van a La Falda.
Sí, como siempre, sí.
Y los más grandes van a Bariloche. Ahora, no sé dónde van los de La Falda y los de Bariloche.
Ahora, ¿cómo se organiza eso, doctor?
Sí.
¿Hay, van solos los
niños? No, van, no. Van,
los de la primaria también, en primero inferior. ¿Hacen viaje de egresado?
No, ¿qué egresan? Séptimo,
claro. ¿De jardín no egresan? Claro,
sí, claro. En el jardín.
Te juro que sí.
Niños de 6, 7 años y van 8, solos, sí, al viaje de egresado.
La, no solos, pero...
Y los cuidan los choferes de los colectivos.
No, los choferes no, no, señor.
¿Qué más? Si se lo dejo, bájamelo en Bariloche. Y los chicos lloran. ¡No quiero ir! ¡Vaya igual! Así, después me lo va a agradecer, dice.
Después me lo va a agradecer.
Madre. Eso, a ver, el viaje de egresado.
Son chiquitos.
¡No quiero ir, mamá! ¡Quiero estar con bala! No. Ay, dice, parece mentira. Una se mata por darle lo mejor.
Y el infeliz y no ingrato, no.
No, son tan pequeños, no. Después sí, ahí. Va una profesora.
¿A dónde?
Al viaje de egresado.
¿A qué?
¿Eso qué? Como...
Rey, ese... claro.
Claro.
No, señor.
¿Carácter de qué?
De adulto. De adulta, va. La profesora, un coordinador de la empresa de turismo.
De turismo, de, sí. Sí, el 60.
Y el ministro Filmus no va también.
No, ¿cómo claro va a ir el ministro? No es más ministro Filmus.
¿En serio?
No,
el lo echaron, sí.
Filmus.
Claro. No, señor, es Ileoni el ministro de Educación. Hace rato no es Filmus.
Mira vos,
¿no?
¿Qué cosa?
Pero, señor, hace rato que terminó.
Porque se le descomponían los micros,
sí,
de los viajes.
Sí, claro. Y quería participar en todos los viajes a Bariloche y no salía de allá. Pues,
bueno,
sí.
El coordinador, la profesora y algún padre puede ir.
¿Cómo va
algún
padre?
Cura.
Sí, no, claro, no, yo voto porque no vaya mi padre.
Bueno, sí.
¿Cómo va a ir el tipo?
Está loco.
Es el pobre pibe que le toca que vaya el padre. Sí. Y el padre dice, bueno, ahora les voy a contar a todos ustedes, ah, compañeros de mi hijo, anécdotas de, las con, de la conscripción.
Sí. Ah. Y he traído fotos, sí, para mostrarles.
Resulta que teníamos un sargento que le decíamos el sapo.
El hijo de ese padre no va al viaje.
Sí. El hijo, claro, el hijo, no, de ese hijo padre no va, no va, va al viaje. Claro. Se tira por la ventanilla en Chascomú.
Claro. El padre termina haciendo así el trencito en Carnaval Carioca. Y
sí, el padre es el más entusiasta, el único que sí se divierte.
Bueno, pero es así como se hace el viaje de egresados.
Mal, digamos.
¿A dónde? A Las Vegas no, le digo, ya a Las Vegas
ejemplo,
no.
Por ejemplo, gente de otras escuelas que mezcle dos viajes.
Qué linda idea.
Dice, hemos hecho esta experiencia y no ha sido buena.
¿Usted se refiere a que en un mismo micro coexistan dos grupos diferentes?
No solo en el micro, sino también...
En las habitaciones.
En las habitaciones, en todo... Toda la gestión del nada viaje, ya sé, para ahorrar dinero.
Y claro, ¿no? Señor, sí, y para que se conozcan entre sí.
Con dos escuelas.
Sí, se hace. Se hace.
¿Y con qué resultados?
Pésimos. En general hay errores.
Especialmente, claro, cuando son de distintas edades.
Sí, claro.
Son,
claro,
alumnos del último año,
sí,
y, alumnos, y cobran todos los días los chicos.
No, no.
O sea, los repetidores van, los que tienen 30 años, 31 años.
No viaba de
claro
fiambre todos los días.
Sí. Tienen las mismas edades, son egresados todos, pero bueno.
Sí, bueno,
sí, pero...
A veces, ¿sabe qué hacen? Juntan un grupo de... De varones, de escuela de hombres, y uno de escuela de mujeres. Entonces, puede ser más recreativo el viaje.
Sí. Sí. Yo tuve mala suerte, mire. Yo estudié electrotecnia.
Claro.
Bueno, estudié 5 años de sí, electrotécnico, ¿no? Y éramos pocos, una escuela... Éramos 5.
¿5?
Sí, 5 muchachos grandes, ya, porque sí, subíamos de noche. Muchachos ya cuarentones.
Ah, bueno.
De acuerdo. Y dijimos, vamos a hacer un viaje de egresado, muchachos, ¿no? Éramos muy compañeros, más o menos compañeros.
Ah.
¿Dónde podemos ir? Sí, el entusiasmo juvenil.
Es lindo,
¿no?
Claro, porque...
Nos habíamos recibido de electrotécnico. Electrotécnico, habíamos ido a festejar, habíamos a comer un pancho ahí... Ah.
¿En la estación?
A la Pilarica, frente al lado de la estación Palermo. Le digo, ¿qué te parece si hacemos un viaje de egresado? Bueno, fenómeno. Y hicimos un
dicho
viaje
y hecho
de egresado.
¿Fueron a Bariloche?
No, fuimos cerca. Fuimos a Santos Lugares, ahí.
Ah, bueno.
son
todos trabajamos.
De la General Paz son 20 cuadras.
Sí, bueno.
Y hay un bosquecito.
Qué lindo.
Está ahí. Con árboles. Ponemos una carpa ahí, nos quedamos 3, 4 días, un viaje de egresado. Ah, fuimos. Cada uno fue por su lado, ¿no? Sí. Porque...
¿Cuándo fueron todos juntos?
Sí. Las últimas 20 cuadras.
Desde la General Paz. Digamos,
y nos pusimos ahí, primera noche. Primero habíamos pensado 20 noches.
Sí, sí,
primero. 20 noches, sí, como pero ya, viaje, no.
Mira, la primera noche ya. Che, ¿qué hora es? Y 11 y media. ¿No?
Todo
¿qué hora es? Y 11 y 35. Oh. Che, van a tardar mucho en pasar 20 noches.
Sí, mejor.
Quedémonos el fin de semana y listo, ya démoslo. Bueno, fenómeno, muchachos.
Ese espíritu juvenil también.
Habíamos, ¿no? Sí. Y. Bueno, compramos comida enfrente.
Ah, ¿no hicieron ustedes un asado?
Sí, no, compramos, no, qué sé yo.
En total bueno, éramos 5, ¿viste?
Hablábamos.
Mucho tampoco.
No. Y dijimos, bueno, vámonos.
¿Cómo vamos? Pero escúcheme, y todos los años de estudio, de los momentos compartidos.
Sí, había... ya los empezamos a recordar y ya lo... hacía 3 horas que estábamos, ya los habíamos recordado 3 veces.
Sí.
Y uno dice, che, me parece que no pasamos tantas cosas juntos. Porque eso ya me lo contaste varias veces. Uh-huh. Pasamos una noche ahí en silencio. Y... Ah, vámonos. Sí, bueno, alguien dijo, enterremos la basura.
Ahí está, claro.
Porque...
Bueno, que habían hecho mucha basura por un día. ¿No?
Sí, sí, sí. Era gente bastante sucia. Habíamos traído basura de casa, incluso.
Ah, sí.
Hicimos un pozo grande. Ahí el pozo nos entusiasmó.
Eso sí, porque era un trabajo, bueno, ¿viste?
Un trabajo.
Poner la fuerza ahí, comprometer el cuerpo.
Siempre
poner
en acción, pala, ¿no? Una señora... ¿Quién nos vas a llevar una pala?
Y llevaban la basura, no llevaban una pala.
Regresado, yo he visto llevar muchas cosas, pero una pala no.
Yo basura tampoco, señor, y usted
no
la llevaba.
No te fuiste. Empezamos
a... Lo enterramos todo, Bueno, vamos.
Hondo el pozo, ¿eh? Hondo.
Vámonos, sí, hondo.
Sí. Ah, ojo, sí, señor pozo.
Entusiasmado, cosas. Tiramos incluso basura ajena. Fuimos por las calles, juntamos basura.
Pero que era un juego,
¿eh? Dentro del pozo. Porque nosotros somos así.
Sí,
somos
señor,
muy locos. Muy bien. Sí. Y nos tomamos el tren a la vuelta. Sí. Oh, Dios, qué viaje bien. De egresado, ¿no? Incluso tratamos de hacer un cantito por la ventanilla, pero no nos habían tocado ventanilla.
No.
Nos habían tocado asientos medio separados y no por la ventanilla. Entonces, la idea nuestra que era sacar la mano por la ventanilla y golpear el costado del vagón. No daba mucha idea de muchedumbre. Además que estábamos despalmados.
Claro.
Mismo uno iba parado, no había conseguido asiento.
Pero...
Y cantábamos, somos electrotécnico. Y paramos.
Sí, señor.
Paramos.
Linda
por ahí nos miramos, qué sé yo, nos contamos y éramos 4.
2 veces nos contamos. Ahí está.
¿No se habían dado cuenta? Eran 4.
Y en la juerga.
Uno.
Sí.
Falta uno. Estuvimos contándonos como 30 minutos.
Sí.
Hasta que... Falta uno.
Sí.
¿Quién falta?
¿Quién? Bueno, era fácil saber quién falta.
Sí. Mieres.
¿Mieres?
Mieres, sí.
¿Y dónde quedó Mieres?
Eso es lo que no veo. ¿Dónde quedó?
No era un tipo de escaparse e irse así nomás, ¿eh?
No, era un muchacho igual que muchacho, todos nosotros.
Gente de trabajo.
Cualquiera, después de todo.
Sí, del montón.
Y hasta que finalmente uno dijo, bueno, clavado que lo enterramos.
Sí.
¿Cómo clavado que lo enterramos?
Porque era el más callado, ¿viste? Claro. Entonces por ahí
Era un muchacho callado, qué sé yo, no dijo nada, se aguantaba todo.
Iba menos, sí.
Lo enterramos en el apuro.
Pero qué apuro, si estaban de...
En las últimas paladas las dimos cuando ya venía el tren.
El tren, claro.
Entonces,
si meterle que viene el tren, ¿viste? Y nos miramos.
Qué horror, sí, por Dios. Claro. Tomaron el tren de vuelta para ir a socorro.
No. Nos dio no sé qué.
¿Cómo no sé qué?
Nos miramos, a uno dijo, y bueno, ahora tomamos el tren de vuelta y enseguida...
Sí. Después de todo, viste, tan amigos, no éramos.
Bueno, sí, pero...
Tan amigos no éramos. Ya sí, viste cómo es. La vida te pone donde...
Sí. No, no, la vida es como la vida te pone, señor.
Y más por ahí, uno se largó en la primera estación, no quiso conversar más, se apartó de la conversación y cuando quisimos acordar se bajó del tren. Y por ahí otro y por ahí quedábamos dos y no nos vimos más.
No. Pero... Feliz viaje egresado, chao. Pero, ¿y Mieres?
No lo vimos.
Pero nunca se preguntó por él, no soñó con
a
Mieres.
A mí me parece que él ya se había ido antes. Ah, o me decidí que me pareciera.
Ah, bueno. Pero no sueña, no le carcome la conciencia, Mieres.
No, si cada viaje de egresado que uno hace sí. va a empezar a revolver la basura, no sí. terminamos más.
Son cosas de muchachos, ¿viste?
Cosas de muchachos. Sí. Pero bueno, le digo.
No me había ido
mi
antes.
Mi experiencia.
No me había ido antes.
Mi experiencia.
¿Me escuchás, Roldán? Esa voz, ¿sabes que me suena de algún lado la voz esa?
Vos eras...
Mieres.
¿Qué tal, Mieres?
Tanto tiempo, mire, qué atorrantes, cómo te rajaste ese día. ¿Qué Mieres?
Qué viaje de egresados aquel,
¿Te acordás? Sí que me acuerdo.
Ah, bueno. Bueno,
todavía vino. Gusto verte. No, que uno estudia como un cafecito, Mieres. Salute. Todavía vino la vieja a reclamarme la pala, ni siquiera se la devolvieron. ¿Te acordás de la pala? ¿Quién se la llevó? Pero se la llevó uno, el otro. ¿Qué falta? ¿Ustedes no se daban cuenta que me estaban enterrando? ¿A quién?
No.
Yo te decía...
¡Qué viaje de egresado!
¡Oh, qué noche! Yo les decía... Cosas. Roldán.
Pero yo no soy Roldán.
¿Y vos quién eras?
D'Amato.
Ah, D'Amato.
Roldán es el que no está.
Ahí está, el de la pala, seguro que se llama la pala.
Con mi compañero,
sí.
Roldán.
Sí.
Decile que vos sos
el otro.
Rabuffetti.
¿Te acordás de Roldán, no? Porque yo soy Rabuffetti, el de D'Amato. ¿Vos eras?
D'Amato, el Rabuffetti.
¿Vos eras Mieres? Mieres, claro. Pero vos eras Roldán. Yo era Rabuffetti, Mieres.
Rabuffetti.
Loco, ¿cuántos somos acá?
¿Recordás? Rabuffetti, Mieres.
Ah, tenés razón.
Roldán y yo.
D'Amato.
Che, nos falta uno. Nos falta uno.
Pero para... A ver, pará. Mieres, Rabuffetti, D'Amato, Roldán. Somos cuatro. ¿Contás
siempre
bien?
Siempre fuimos cuatro. Por eso teníamos ese problema.
Pero, sin embargo, a mí me pareció haber estado enterrado.
Cuando uno es chico, siempre le parece. Bueno, qué suerte que nos encontramos los cuatro,
Qué suerte.
Pará. No estamos los cuatro.
No.
¿Cuántos somos? Uno, dos,
tres.
¿Quién falta?
Roldán.
Sí, a ver. Roldán.
Gabriel Roldán. Che, no lo habremos... El psicólogo.
¿No lo habremos enterrado?
¿Con la basura? Viste que Roldán hablaba poco también, ¿no?
Sí.
Bueno, che, lo que
yo creo que tendríamos que tomar el próximo tren y...
¿Para dónde?
No.
¿Viste cómo era?
¿Sabes? La vida te pone donde tenés que estar.
Sí. Además, después de todo, Roldán... Sí, no era trigo limpio. Del grupo no es, del grupo, no, lo que se dice.
Siempre nos miraba con una cara extraña que parecía que lo estaban enterrando. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Centro Cultural Torcuato Tasso presenta a Soledad Villamil todos los viernes y sábados de octubre hasta el primero de noviembre inclusive. En vivo, todos los viernes y sábados de octubre hasta el primero de noviembre a las 21 horas, Soledad Villamil en el Torcuato Tasso. La mejor música en vivo siempre. Informes y reservas 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. www.torcuatotasso.com.ar. de lunes a viernes a las 12 del mediodía, Detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel.
La mortalidad es muy alta en cuanto al ébola. En España hay una enfermera internada, que el estado de salud se va deteriorando. Albert Bosch es presidente de la Sociedad Española de Virología. ¿Cómo finalmente termina desarrollándose el virus en España?
Los dos misioneros fueron repatriados en teóricas condiciones de aislamiento. El contagio tuvo lugar en la habitación donde se encontraba uno de estos misioneros, de hecho, que murió. No se conoce exactamente cuál ha sido la causa del contagio de un auxiliar de enfermería. Podía ser una mala práctica debida a que se tocó la cara a esta asistenta habiendo cambiado los pañales o incluso ya cuando el paciente había fallecido.
Detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel. De lunes a viernes a las 12 del mediodía por Del Plata.
Si somos exigentes con todo, ya es hora de ser exigentes y pedir la factura.
Ay, tráeme la factura, por favor.
Pedir factura es tener más hospitales, mejores rutas, nuevos comandos de patrullas y mejores escuelas. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli y ARBA.
Del Plata también está en la tele. Puedes escucharnos si tenés Cablevisión Digital en el 952.
Y si tenés DirecTV en el canal 976.
Estamos en tu tele durante todo el día. Acordate, 952 de Cablevisión Digital y 976 de DirecTV. Sí, Del Plata también está en la tele. Pones la tele y nos escuchás.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo tres pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
Reviví La Venganza Será Terrible en cualquier momento del día. Si entras en www.amdelplata.com, vas a encontrar todos los programas completos de Alejandro Dolina y su equipo. Acordate, www.amdelplata.com. Escuchá La Venganza Será Terrible a la medianoche y volvé a hacerlo en el horario que quieras.
Esta semana en Para Ti, celebramos el Día de la Madre con una edición especial de 340 páginas. La moda, los regalos, cocina con sabor heredado e historias conmovedoras sobre la maternidad. Además, un repaso exclusivo por la vida de las famosas con hijos, Cindy Crawford, Brenda Gandini y muchas más. Ya salió
Para Ti. Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Fin de espacio publicitario.
Muy original para el señor Julián Merlo de Salta, ¿puede ser?
¿Qué cosa?
Mala suerte.
Vamos a ver cómo va.
Hicieron mis manos muy cerca una loma, un rancho muy grande de paja y terrón, y por las ventanas entraba el aroma de los trebolares y el suave cedrón. Debajo un viejo sauce corpulento puse en mi guitarra su acento triunfal, y mientras cantaba mis coplas al viento me daba la luna su brillo lunar. Todo fue un sueño, pues quiso el destino que amara una chica más linda que el sol. Pero vino un gaucho del pago vecino que le idolatraba lo mismo que yo. De más uno estaba bien, lo comprendimos, echamos la suerte para definir. El alma en la taba con ansia pusimos. Yo estuve en la mala del juego y perdí.
Qué lindo, ¿eh?
Bueno, maestro, aquí Alfredo le pide Soledad, creo que dice eso.
Bueno, ¿en mí?
En mí.
Yo no quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida vos ya me has arrancado. Mi corazón una mentira pide para esperar tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine cómo es de amarga y honda mi eterna soledad. Pasan las horas y el minutero muere la pesadilla de su lento tic-tac. En la doliente sombra de tu cuarto al esperar sus pasos que quizás no volverán. A veces me parece que ellos detienen su andar sin atreverse luego a entrar. Pero no hay nadie y ella no viene. Es un fantasma que crea mi ilusión y que al desvanecer se va dejando su visión ceniza en mi corazón.
Vamos a lograr que casi todos trabajen. Le piden por aquí, para una señorita cuyo nombre no alcanza a distinguir, Puentecito del Río.
Puentecito del río que pasa hacia el valle de fresco verdor. ¿Cuántas veces salí a tu casa a buscar de sus labios la flor? Sobre el río que corre cantando escuchaste mi canto de amor. Sobre el río que corre cantando escuchaste mi canto de amor. Viejo puente, detiéndete las flores de mis selvas y sierras del Chañar. Sobre el río que mil noches platearon las lunas al pasar. Roto el puente, ya no podré llegar con mi beso, mi copla y mi canción hasta el rayo en la más bella, la dulce paisanita que adora el corazón.
Bueno, hay muchos pedidos para el trío sin nombre aquí en los mails. Cotton Fields es algo de lo que
queremos.
Bueno.
Okay. Rápida, por favor.
Bueno, versión bueno. Rápida.
Cuente. Listo, terminó.
Listo.
Ah,
increíble. Dos, tres.
When I was a little baby, my mama was rocking in the cradle in the morning.
Vamos a dedicarle el próximo tema a la hermana Florencia, que ha venido de San Javier. Desde un convento la hemos obligado a llegar hasta aquí. Y nada menos que...
el famoso convento de Caballito.
Sí, señor. En este caso le vamos a dedicar Tears in Heaven, si les parece.
Bueno.
Strong.
Bueno, tenemos muchísimo tiempo para el trío. Le piden aquí, por ejemplo, The World.
Bueno.
¿Usted quería tocar? Veo que está, tiene tico-tico, ¿tico-tico? En la punta de los dedos.
¿Esto no era tico-tico?
¿Cómo? La menos.
La menos. Ah, ok.
Chacaraca, chacaraca, chacaraca.
A menos que quiera hacer otra cosa, puede hacer lo que le pidió Barton antes, pobrecito.
¿Antes del programa?
Sí, sí. Antes de sí. Tiempo.
A ver si cumple alguna vez usted.
Okay. Bueno.
¿El 38 o el 39? Haga cualquiera de los.
¿Va?
1, 2,
3.
Soy del 40.
Señora insistente pregunta si vino el indio, y el indio, y el indio.
Yo lo vi.
Me pareció que sí, yo le dije que sí, por si acaso.
Estaba con las patas en la sí. Puente de afuera.
Eso pidió, es cierto.
Pidió que cante 0303456, pero el indio.
1, 2, 3, y...
Mi amor, vamos.
Indio.
Bien el Indio, ¿eh? Muy bien. Me quedan tres indios. No para hoy.
Ah.
¿Qué hora es? Son una y media.
Una y media.
¿Alguna otra para sí? Si no, ¿quiere que hagamos
algo? Nos sabemos un montón.
Algo de Wagner, así algo. ¿Qué? Algo italiano.
Podemos. Hagamos algo, hagamos cualquier cosa. Agarre la guitarra, toque la guitarra. Vamos a hacer una canción para nuestros amigos de México.
Bueno. Clase de solfeo ahora, maestro.
Sí, señor. La clase de solfeo.
Por algún camino yo la encontraré y la abrazaré. Sobre su boca, mi boca pondré y la besaré. Otra vez las campanas
Y para finalizar, una sola palabra. Buenas noches.
Oh, push will you do the fandango?
Thunderbolt and lightning, very, very frightening me.
Galileo, Galileo,
Galileo,
Galileo, Galileo.
Oh, I'm just a poor boy and nobody loves me.
He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity.
Easy come, easy go, will you let me go?
Bismillah, no, we will not let you go.
Let him go!
Bismillah, we will not let you go.
Let him go!
Bismillah, we will not let you go.
Let me go!
We will not let you go.
Let him go!
We will not let you go.
Never let you go!
Mamma mia, mamma mia,
mamma mia, let me go.
Beelzebub has a devil put aside for me, for me, for me.
Never.
auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Ahora 2:03, temperatura en Buenos Aires, 14 grados 5 décimas, humedad 75%. El ministro de Economía dijo en Washington que Argentina seguirá pagando todos sus compromisos. Axel Kicillof lo hizo en la reunión anual del FMI, donde aseguró que hará todos los esfuerzos para que los bonistas reestructurados cobren lo que les corresponde. El gobierno puso en marcha el Sistema Federal de Mediciones de Rating. Será en 890 hogares y competirá con IVOPE. Además, se anunció que la TV estatal rusa se podrá ver en el sistema de televisión digital pública. La actividad industrial bajó el 6% en agosto, así lo señaló el informe del Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina. Indicó la entidad que con los resultados de agosto la caída del sector alcanzó un 2,8% en lo que va del año. Hay alerta sanitaria en España, ya son 14 los posibles enfermos de ébola hospitalizados. Se trata de personas que han tenido contacto con la enfermera Teresa Ramos, que permanece en estado crítico. Cielo algo nublado en Buenos Aires, 14 grados 5 décimas la temperatura, humedad 79%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Hervé González, Igor Polacou, Maxi Adobato. Producción Esteban Miglio y Kimba. Técnica Diego Carlos Jorge.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Arrancando una nueva semana con amigos, como de costumbre.
Viernes,
un poco sí, complicado va, por la alergia. Va. Sí, sí.
Ah, está alérgico.
Sí, es la polinización de las flores,
¿la
las plantas, el desprendimiento de las plantas.
Ah, se le está desprendiendo algo, sí, se le está desprendiendo.
No, no, a mí no se me desprende nada. Yo estoy complicado.
¿Qué es el gallo? ¿Qué es esto? ¿Un mono? ¿Un gallo? ¿Dónde estamos? ¿Eh? ¿Qué es ese gallo? ¿Qué ¿Hay puchero hoy? Ah. Bueno, ¿cómo se hace el puchero en el microondas?
No sea desagradable, pobre gallo que nos despierta toda la
noche. Ay, pobre gallo, cuando lo veo comiendo el asado, el tipo está enloquecido. ¿Eh? No se fijó que era Margarita la semana pasada. El tipo le daba para adelante, claro, despersonalizado, como cuando no ve toda la cosa que se genera. Hay que ser vengano, querido, hay que ser vengano.
Vegano, ¿eh? Vegano, vegano. Es un nuevo término que se impone, es una nueva cultura.
Bueno, hay que ser eso. Hay
antes
que ser,
era vegetariano,
asado,
ahora es vegano.
Vengano, cuando hacen un asado...
Vegano, vegano, ¿eh? Que prescinde de la carne. Ah, no, que no contempla en la dieta a la carne.
Ah, bueno, no sé, mucho no me convenció.
No, a mí tampoco.
¿Qué jamón tampoco?
Tampoco.
¿Eh? ¿Un salamín?
Menos.
¿Y qué comen los veganos?
Plantas, vegetales,
planta.
Hortalizas, legumbres.
Pobrecita las plantas de Dios.
Como si no tuviesen vida las plantas,
como
¿no?
Como si no tuviesen vida.
Exactamente.
Dios mío. Buah.
El mono es vegano.
Al mono es vegano,
el
mono, sí.
Vegano, ¿eh? Vegano. El mono es vegano.
Ah, ¿sos vegano vos? ¿Qué?
No, no, no dialogue con el mono. No,
y usted dijo que le estaba...
Sí, yo estoy hablando con usted, no estoy hablando con el mono.
El mono ya apareció, porque es sí, muy diligente.
Lo hablo con usted, el mono es vegano.
Ah, el mono
ustedes.
Es vegano, el mono es vegano. Son modernos, ¿quién más?
¿Qué es el cool? El mono,
sí, son cool. No, no, cool, cool no significa no, eso. No.